versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento, el pámpano, la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, repite, porque separados de mí nada podéis hacer. Para terminar diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como rama y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vamos a poner la imagen que la semana pasada me olvidé traer las imágenes, así es que vamos a poner esa imagen, déjala ahí. Ese es el modelo de imagen, o sea, ese es el modelo de vid que, curiosamente, ¿verdad?, está verde pero está seca a su vez. Es el que las ramas no están verdaderamente permaneciendo en la vid. Y supongo que nadie quiere estar así. Nadie quiere estar así, pero eso es la imagen de muchos cristianos. Por un lado reverdecen, por otro lado secan. Por un lado reciben, pero por otro tiempo se alejan y se desconectan. No se sabe por qué, pero se desconectan. Vamos a descubrir algunas cositas en esta mañana. La semana pasada decíamos que permanecer en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Así es que la traducción a nuestro lenguaje de esa palabra permanecer es muy acertada. En el griego la palabra que ahí se usa aún matiza de alguna manera, es vivir, asentarse en un lugar. No es estar de paso, no es un piso de alquiler que tienes para hoy y mañana te vas. Es un piso tuyo en propiedad donde vives y vas a vivir ahí toda la vida. Eso es la palabra permanecer también, ¿vale? Así es que tiene que ver con lo externo y tiene que ver con lo interno. En los términos de hoy día decíamos que eso se asemejaría a lo que llamamos conexión, y hablamos de la importancia de estar conectados, cómo la gente se mata por estar conectado, se mata por tener un wifi, se mata y no va a este sitio porque allí no hay conexión. En la importancia de la conexión, la importancia de la conexión, pues de igual manera que hoy día la conexión es súper importante para la gran mayoría de la población humana del mundo occidental, aunque ya ves a los... Yo el otro día veía en el barco Open Arms y veía a los refugiados o inmigrantes o como se les quiera llamar, les veía con su móvil allí dentro del barco. Digo, pues vaya, qué modernidades. Santi, no sé cómo han conseguido el móvil, pero vamos, lo tenían. Así es que ya ha sobrepasado el mundo occidental, y en llamado tercer mundo también hay móviles por todas partes. Hablamos de que esto que ocurre, ¿vale?, ocurre en un momento determinado de nuestras vidas. Y hay que tener en cuenta que nadie pasa la verde, que nadie nos va a arrancar si verdaderamente estamos... La siguiente, eso es cuando hay muchas juntas. Nadie nos va a arrancar, hermano. La Biblia dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el futuro, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nadie va a venir y va a hacer así, va a arrancar una rama y se la va a llevar y te va a aniquilar. El diablo no tiene autoridad para hacer eso sobre tu vida, sobre mi vida. Así es que nadie, dice Jesús, Juan, estas son mis ovejas, ¿eh?, y nadie me las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, nadie va a arrancarnos de la rama. Ahora sí, nosotros volvemos otra vez, nos podemos secar. Pon la segunda, para que veamos que hay, normalmente en unas viñas, a veces hay varias que están secas y curiosamente parece que estuvieran juntas en algunos momentos. Hablamos que nuestros problemas de desconexión o de sequedad vienen principalmente por dos vías, la vía propia y la vía ajena. Puede venir por tus propios actos, tu propia situación, tu propio problema que tú creas en tu vida, como dice las Escrituras, porque la palabra dice que nosotros podemos contaminarnos cuando no nos cuidamos, y yo puse el ejemplo del sistema circulatorio. Si tú te alimentas muy mal, de mucha grasa industrial, te alimentas de bollos y de dulces y de historias, todo ese riego sanguíneo se ve perjudicado porque todo tu sistema circulatorio empieza las vías a estrecharse por una cosa que le llaman colesterol, hasta que puede llegar un momento en que se cierra y deja de circular la sangre por ese lugar y puede cangrenarse o puede explotar en algún momento y enviar unos trombos al corazón y la puede palmar. Así que es muy importante tú, que tú te cuides. Es muy importante que tú no te contamines. Daniel 1.8 dice en la Escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Este joven que fue llevado cautivo a tierras extranjeras, como era de los príncipes de Israel, a este hombre le hicieron comer de la ración que el rey daba a los príncipes de otras naciones, que intentaba tratarlos bien para luego sacarles jugo, aprovecharse de ellos. Y Daniel dijo que no se iba a contaminar con la comida del rey. Había muchas maneras de contaminarse con la comida del rey, ¿vale? Pero no vamos a entrar en eso. Pero él dijo, yo no me voy a contaminar, y habló con el jefe de los eunucos y le dijo, mira, yo no me voy a contaminar con eso. Yo no voy a comer la comida del rey, yo tengo mi propia alimentación y no voy a alimentarme de comida que está sacrificada a los ídolos, ni comida de este estilo, porque yo sirvo a mi Dios. Y no voy a hacerlo, hombre, pero esto no puede ser, me van a cortar el cuello, no sé cuánto. Y Daniel dijo, ¿por qué no me das a prueba 10 días? Y si a los 10 días o 15 días o no sé cuánto tiempo dijo, estoy como los demás y no he adelgazado y no tengo mal rostro y nada, me dejas continuar. Así quedaron y así fue. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Así es que nosotros tenemos que procurar no contaminarnos ni por dentro ni por fuera. Y por dentro sabéis que nos contaminamos. Dice la Escritura en Marcos 7:33 que a nivel espiritual lo que contamina al hombre no es lo externo. Lo que contamina al hombre espiritualmente es todas las cosas que hay dentro de su corazón, las maldades que hay dentro de su corazón. Y si lees, en los versículos previos habla de esos pensamientos, esas cosas que tiene el ser humano, la persona, esas pasiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuidémonos, porque para que esa vid esté de esa manera, para que la circulación deje de fluir, para que la conexión se corte, tú tienes influencia. Hay una segunda cosa, decíamos, que son los agentes externos, los ataques, primero de nuestro adversario, el diablo, que dice 1 Pedro 5:8 que él anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, debemos estar alertas, vigilantes, sobrios, no ebrios, sobrios. Y la única manera de estar sobrio, alerta, pendiente, vigilando, es estar cerca del Señor. Estar atento a la palabra de Dios, atento a lo que Él quiere decirnos. También, no solo el diablo, también los hermanos, los amigos, la familia, los compañeros de trabajo. Vas a recibir ataques en la vida. Porque es el proyecto de Dios, el proyecto de Dios es formarte mientras estás aquí en esta tierra. Él te ha salvado para llevarte lo más perfectamente posible a los cielos. Y en este proceso de paso por esta tierra, con tu familia, con tus amigos, en la iglesia y fuera de ella, vas a ser probado. Vas a conocer qué es lo que hay en tu corazón. Vas a saber de qué pasta estás hecho para mejorar. Te vas a ver a ti mismo dónde están tus debilidades para poder cortarlas, quitarlas de ti y mejorarlas. Y decíamos, ¿cómo vencer a estas estas dos situaciones. ¿Cómo vencer? ¿Cómo poder ganar esta batalla? ¿Cómo poder mantenerse conectado? ¿Cómo poder mantenerse verde como esa vid que quiero que veamos ahí durante este rato? Y dijimos de una manera muy sencillita, es volver a los principios. No vamos a enseñar nada nuevo, no vamos a compartir alguna nueva revelación. Simplemente vamos a decir lo que nos fue revelado hace, pues no sé, 50 años, cuando nos convertimos. Y esta iglesia fue una iglesia en la cual se enseñaba desde el principio, y el discipulado se enseña, pero parece ser que no, quizá no tomamos demasiado interés a veces, o no le damos la suficiente importancia, pero ¿cómo podemos permanecer? ¿Cómo podemos permanecer ahí en la vid verde? Y además, como veis ahí, llevando buen fruto. Una cosa muy sencilla, toma nota, teniendo un tiempo devocional con Dios cada día, punto, ya está. Fíjate qué fácil. Título, titular de hoy, tener un tiempo devocional diario. Ah, ya está, con eso ya está, ya puede ser uno fuerte, ya puede uno vencer, ya puede... Sí, señor, tener un tiempo devocional con Dios diario. Díselo al que está en la banda, por favor. Tener un tiempo con Dios, un tiempo devocional con Dios diario. Un tiempo con Dios diario. Estar conectado diariamente a la vida. Estar conectado diariamente a la fuente de la vida. Estar conectado al corazón que impulsa y que lleva la vida a través de la sangre a todo el sistema circulatorio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque cada uno tiene sus problemas, sus circunstancias. Pero ¿cómo podemos tener un buen tiempo con Dios? Uno, anota, lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. La Escritura nos dice en Josué 1.9, fíjate, Josué 1.8, Josué 1.9, no recuerdo, el otro día tenía confusión entre 1.8 y 1.9. Dice, estas palabras que yo te mando hoy están en tu corazón y las tienes que mantener. Pon José 1.8, se me ha ido, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Vale? De día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Si no tenemos tiempo para meditar de día y de noche, es decir, a todas horas, en todo momento, es difícil tener esos tiempos, es decir, en tu trabajo, en tu coche, cuando vas conduciendo, en tus conversaciones, si tienes algo de Dios dentro de ti, eso te va dando vueltas, te va dando vueltas. Últimamente, como dije aquí una de las jueves, una de las cosas que Dios me dijo en estos jueves que intentamos escuchar al Señor fue: no escuches tanta radio en el coche, alábame más. Fíjate qué curioso. Estamos aquí en un tiempo de búsqueda del Señor, que Dios nos hable, y yo lo que oigo al Señor es: deja de escuchar tanta radio en el coche y alábame más. Y desde entonces he restringido a las noticias principalmente, nada más que noticias. Y el resto del tiempo que entro en el coche, si no es horario de noticias, música y alabo a Dios. ¿Y sabes lo que está ocurriendo? Que ahora por la noche me acuesto y me despierto con las canciones que he estado cantando y me hace mucha ilusión despertarme con canciones que alaban a Dios y no con estupideces y no con cosas superfluas, no con nimiedades, porque ya hacía tiempo que no me pasaba, pero si el corazón se te llena de muchas cosas, tus pensamientos acaban siendo eso, tus sueños acaban siendo de eso. ¿Os habéis dado cuenta o no? Si dejas que las preocupaciones te atribulen, tú soñarás con tus tribulaciones. si dejas que la tontería, por no llamarle de otra manera, te aborde, estarás soñando y hablando de esas tonterías nimias sin importancia, sin sentido. El Señor dice, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Pero nos hemos enredado en mucha simpleza. Y no solo simpleza, porque al oír tanto la radio yo siempre estaba a ver lo nuevo, qué hay de nuevo, qué están diciendo sobre esto y qué opina fulanito sobre el otro y qué dicen de esto y del otro. Al final te envuelves en eso o eso te envuelve y parece que ya no le das importancia a ninguna otra cosa. Pues cuando la palabra anida en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios, cuando la alabanza, cuando esas palabras de gratitud anidan en nuestro corazón, va a ser de eso de lo que más vamos a hablar. Porque ¿qué dice la Escritura? De la abundancia del corazón habla la boca. Así es que es muy importante que no hablemos solo de fútbol, que no hablemos solo de Telva o de, ¿cómo se llaman estas? Hola, del hola. De cuáles son las otras, del tomate ese o lo que sea eso, ¿no? O de, ¿cómo se llama el otro? Esos programas absurdos que hay por ahí. Del Sálvame. O de las telenovelas. Me da igual. Hermanos, hermanas, por favor, centrémonos en lo importante. Porque has sido salvado por Dios para vivir de otra manera. Ha sido salvado por Dios, no para vivir como este mundo, y ahora veremos un poco de eso. Hemos sido salvados para eso. Así es que tengamos ese tiempo con la palabra. 2 Timoteo 3, del 15 al 17, dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para convencer, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿vale? Para perfeccionarnos. Y para que seamos preparados para toda buena obra. ¿Qué os parece? Eso es lo mejor que nos puede ocurrir. Así es que métete en la palabra. Si no conoces la Biblia, si no conoces versículos de la Biblia, ¿cómo va a inspirarte el Espíritu Santo a obedecer a Dios? ¿Cómo va a inspirarte el Espíritu Santo a combatir? Usa la palabra de Dios. Segundo punto. Ora. Háblale a Dios. Háblale a Dios de ti, háblale a Dios de tu familia, háblale a Dios de tus problemas, háblale a Dios de tus amigos, de tus familiares o lo que sea, y dale gracias. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis desmedidamente preocupados, ¿vale? Está bien preocuparse, podríamos ser unos... no sé cuál es la palabra, si no tuviéramos alguna preocupación. Pero lo que la Biblia habla es que esas preocupaciones no nos alcancen, ¿vale? De modo que eso sea lo único en lo que piensas. Puedes estar preocupado si el sueldo no te llega a final de mes. Está bien, está preocupado. Pero ahora arrodíllate delante de Dios, ora a Él y dile, Señor, yo soy tu hijo, esta familia es tuya. Tú has dicho que vas a proveer a aquellos que son tus hijos y que no le va a faltar el pan, en tus manos nos ponemos. Y ya está. Esa preocupación te llevó a buscar a Dios. Esa preocupación te llevó a arrodillarte. Y te aseguro que si eres una persona que ama al Señor, Él no dejará caído al justo. Y Él no dejará pasar hambre al justo, hermano. Y es una promesa de Dios. Hay que aprender a vivir con esas promesas. Y esperar. Y puede que el último día, si verdaderamente te faltara, alguien aparezca en tu casa con un coche lleno de comida o con una ofrenda, alguien te envíe y te llame. Pasan cosas de esas curiosamente muchas veces y nos han pasado a todos. Seguro que los que estamos aquí todos hemos tenido alguna experiencia de ese tipo cuando hemos confiado en el Señor nuestra angustia o nuestra preocupación. Por eso dice, no estés afanoso, sino que sea conocida tu petición delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias, Señor, porque tú esto lo vas a resolver. Gracias, Señor, porque hay una promesa en la palabra que dice esto y tú lo vas a cumplir en mi vida. Tercero, escucharle, dejarle que hable. Muchas veces leemos la palabra y nos vamos. Leemos la palabra y salimos corriendo. No tenemos mucho tiempo, no nos da tiempo ni a meditar, no nos da tiempo ni a pararnos un poquito a ver qué nos dice el Señor. Y últimamente estamos enseñando que Dios habla mucho más de lo que nos creemos. Y Dios habla con muchos más de lo que parece. Y Dios también quiere hablarte a ti y hablarte a mí. Dios quiere hablarle a todos. No, eso es a los pastores cuando predican. No, eso es al hermano o la hermana que son de los que oran mucho. No, eso es a fulanito o menganito. Parece que es para todos menos para ti. Y eso es una mentira del diablo. Dios te quiere hablar a ti también. De hecho, ahora algunos os está hablando. Y tiene muchas maneras de hablarnos. Dios nos puede hablar directamente con las Escrituras. Dios nos puede hablar directamente a través de una predicación. Dios te puede hablar directamente a través de la naturaleza. Hay gente que sale de la naturaleza y cuando vuelve ya tiene una predicación. A mí no me pasa eso. A mí la naturaleza no me inspira para eso. Pero otras cosas sí. Entonces, cada uno tiene su manera. Pero Dios también puede hablarte a ti personalmente, a tu oído, a tu corazón. De modo que tú percibes que Él te está hablando y te está diciendo algo como lo que, cosa tan sencillita como lo del otro día, del coche y de las noticias, o sea, y de la radio. Y seguro que algunos os ha dicho cosas, pero sabéis que se han olvidado porque no ni siquiera las apuntamos. Así que cuando te pares delante, cuando te pares no, porque pararse es ponerse de pie para una gran mayoría de vosotros. Cuando te sientes, te arrodilles, delante del Señor, toma un papel y un bolígrafo. Toma tu móvil, las notas de tu móvil y empieza a escribir. Lee. Fíjate que el Señor es preocupado a los profetas. Oseas 2:14 dice, y la llevaré, hablando de sus hijos, de su pueblo, y la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Los momentos de dificultades, los momentos de desierto son los mejores momentos para escuchar a Dios. Pero hay que irse al desierto, hay que estar hablando. El Señor me ha vuelto a insistir, mi mujer me insistía mucho, pero no le hacía mucho caso. Pero bueno, como el Señor ha vuelto a insistirme en el tema, yo antes me solía ir al desierto por lo menos una vez al mes, una vez al año. Y me he comprometido delante del Señor de nuevo de volver a ir al desierto una vez cada X tiempo, 3 días por ahí, y pasar un tiempo con Él, que Dios me hable, que me dirija, que me dé claves, que me aliente, que me avive o lo que sea necesario en cada momento. Entonces es bueno, porque allí Dios nos habla cuando le buscamos. Y yo había perdido ya esa costumbre y no la quería retomar, honestamente. ¿Qué queréis que os diga? Pero hay cosas que tenemos que retomar. Volved a las sendas antiguas, dice el Señor. Y ved dónde os apartasteis y volved al camino. Porque hay cosas que dejamos de hacer que sabíamos que eran buenas, pero las hemos dejado de hacer porque las circunstancias de la vida nos ha hecho acomodarnos. Y seguir viviendo más o menos como, bueno, pues, tirando para adelante. Pero hay mucho más para nosotros, hay mucho, mucho más. Escribe, bueno, perdón, sigo con escúchale, déjale que te hable. Jeremías, eso habla de escribe, perdón, estamos hablando de escucharle. Juan 16:13, hablando del Espíritu Santo, dice que Él os guiará. Que Él os hablará. Él, lo que yo oiga de mí, os lo hablará y os dirá qué hacer. Así es que el Espíritu Santo sigue hablando a la gente. Y Él quiere decirnos en momentos determinados qué hemos de hacer. ¿Qué hemos de hacer? Si te paras y le dices, háblame, yo ya he leído tu palabra, Señor, ahora permíteme entender lo que tú quieres para mí. y prepara con tu bolígrafo y tu notas y escribe lo que sientas en tu corazón. Y si te viene algo a tu corazón raro, a tu mente, algo que no tal, compruébalo que coincide con la palabra de Dios. ¿Vale? O consúltalo con alguien. O espera otra semana. Señor, tengo dudas. No sé si fuiste tú el que me dijo eso. Sigue esperando a que te lo confirme. Pero démosle un tiempo a Dios para que nos hable. Eclesiastés 8:3 dice, no te apresures a salirte de su presencia. Habla del rey en concreto, haciendo un paralelismo entre el rey y Cristo. No te apresures a salirte de su presencia. Y a veces, pues, tenemos prisa por irnos. Bueno, se nos hace tarde. Y hemos empezado tarde, se nos hace tarde, etcétera, etcétera. Pero retomemos otra vez ese punto donde nos quedamos. Volvamos otra vez, hermanos, a darle importancia. Vamos al siguiente punto. Hemos hablado de leer la palabra, de orar y de escuchar. Y ahora hablamos de escribir lo que nos diga. Jeremías 32. Curiosamente, a varios profetas le dice lo mismo. Escribe todas las palabras que te he hablado. O sea, creo que se lo dice también, que escriba. Porque aunque tarde, vendrá, sin duda. Así que escríbelo, para que sepas que yo lo dije. ¿Eh? Escríbelo. Pilar, ¿tienes todavía al día mi hermana? Las tienes guardadas todas las palabras que Dios nos dio en los primeros años. Estamos en tiempos otra vez de recordar cosas que Dios nos había dicho para ver si se han cumplido, y si no se han cumplido, ver qué podemos hacer nosotros para no estar en contra de lo que Dios dijo que iba a hacer. Porque a veces Dios dice que va a hacer una cosa en tu vida y tú te vas en dirección contraria. Simplemente porque no escuchaste a Dios, porque no escribiste, porque se te olvidó lo que Dios te dijo. Y yo me acuerdo mucho de esta mujer con don profético fortísimo que estuvo predicando, compartiendo la palabra en Calpe el septiembre pasado, y que ella decía, si no escribes lo que te voy a profetizar, no te profetizo. ¿Eh? Dice, bueno, mejor, si no alguien no tiene un móvil que pone a tu lado para grabar lo que te digo, no te voy a decir nada. Porque lo que Dios te va a decir es tan importante que no puedes dejarlo caer en tierra. Porque cuando Dios nos dice algo, hay que tomárselo en serio. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que orarlo y hay que ponerse en el camino adecuado. Y como yo digo muchas veces, si Dios te dijo que te va a llevar al norte, no te compres, por favor, una casa en el sur. Por favor, cómpratela camino hacia el norte. Es muy importante. Así es que Dios quiere que escribamos. Fíjate si era importante que en el Deuteronomio 6:9, cuando Dios está diciendo a su pueblo, estas cosas que yo te mando hoy, las pondrás en tu cabeza, en tu frente, las repetirás a tus hijos cuando vengas por el camino, cuando entres, cuando salgas, cuando no sé qué, dice, las escribirás en los postes de tu puerta, ¿cómo dice? Y en tus propias puertas. Las escribirás allí. ¿Por qué es tan importante eso? Porque si tú entras todos los días a tu casa y en el cabezal de tu casa pones, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees que eso no te va a afectar en tu vida? ¿Tú crees que eso no le va a afectar a tus hijos? O sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O Dios es amor. No sé, lo que quieras. Hace poco, no hace mucho, dije que nos gustó siempre en nuestra casa tener versículos escritos colgados en la pared por diferentes zonas de la casa. No lo sé. Y nuestros hijos también lo van a vivir, lo van a ver. Todo esto hay que compartirlo con nuestros hijos. Hay que animar a nuestros hijos a que busquen a Dios. Hay que exhortarles, hay que empujarles. A veces hay que obligarles, y no os preocupéis por obligarles. No estás todo el día obligándoles y y disciplinándoles si no leen. Pero si tienes que presionarles un poquito, si tienes que compensarles, si tienes que animarles, si tienes que explicarles. Y sobre todo te tienen que ver a ti. Eso es lo más importante. Escribe. Punto E. Que no sé si es 1, 2, 3, 4, el quinto. Proponte obedecer lo que se dice. Que es lo que estaba diciendo ahora. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hacedores de la palabra. Si yo oigo a Dios, si yo escribo lo que Dios me dice y luego no hago nada con eso, ya no estoy verdaderamente haciendo lo que Dios quiere, que es que sea obediente. Obediencia quiero y no sacrificios, dice la Escritura. No se trata de sacrificarse o sacrificar algo. Se trata de obedecer. No podemos cambiar nuestro sacrificio por la obediencia. No, Señor, pero yo hice esto, hice lo otro, hice lo de más allá. Sí, pero yo te dije, sí, Señor, pero tal, pero cual. Sí, pero yo te dije, sí, Señor, pero mira, mira. Pero no te dije yo que hicieras esto. Bueno, sí, Señor, pero es que se me cruzó esto, se me cruzó lo otro ya, pero mira. Pero no has hecho lo que te he dicho. Si no has hecho lo que te he dicho, ¿qué más da lo demás? Obedezcamos. Santiago 1:22. Como he dicho. Y por último, límpiate, arrepiéntete, Juan 1:9. Es muy importante que las cosas que no hemos hecho bien tengamos que ponerlas delante del Señor seriamente, arrepentirnos, cambiar nuestra forma de actuar, cambiar la dirección de nuestra vida, cambiar ciertos hábitos que se han convertido a veces en vicios, cambiar ciertas actitudes, arrepentirnos. Como sabéis todos, arrepentirse es darse la vuelta. Arrepentirse no es decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname es pedir perdón. Arrepentirse es que si yo todos los días a las 8 paso por el bar a tomarme una copa, no voy más al bar por esa dirección para tomarme una copa. Ya no voy más por ahí. Eso es arrepentirse. Si yo le estoy hablando mal a mi mujer todos los días, cada vez que me dice no sé qué, y yo de repente soy consciente de que eso no lo debo hacer, ese día, a tal hora, si yo lo escribo y yo digo, no voy a hablarle a mi mujer mal cuando me diga esto. Si yo lo escribo y me empiezo a hacer consciente de ello, te aseguro que cuando diga eso yo me voy a callar. Porque ya lo tengo. Lo he hablado con Dios, lo he escrito y me he arrepentido de hacerlo. Y ahora ya, cuando llegues ahora, estaré así esperando a las 3. ¡Talarararara! Cambiarán las cosas. Cambiarán las cosas porque ya se lo he dicho al Señor, porque ya lo he escrito, porque ya me he comprometido con Él. Y Él me va a ayudar. Lo bueno de todo, hermanos, es que en todas estas propuestas que os he traído, es que Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. 10 minutos termino. En 10 minutos. Dadme 10 minutitos más. ¿Por qué es importante tener esta relación diaria con el Señor? Que hay que irla aumentando, que hay que irla perfeccionando, que hay que irle dando lo que hoy llaman tiempo de calidad. Si tienes media hora, pero muy bien. Si has conseguido tener media hora con el Señor todos los días, maravilloso, te felicito y ya estás muy por encima de la media. Ahora procura ir un poco más en calidad. Ir un poco más, si acaso, en tiempo, no lo sé. Cada uno tiene que verlo. Pero tienes que levantarte diciendo, gracias Señor que me llevo algo para compartirlo donde haga falta. Gracias Señor que me llevo algo para dar un giro a mi vida. Gracias, Señor, que hoy me llevo algo de ti para crecer espiritualmente. Beneficios de mantenerse conectados en la vid. Primero, el alimento espiritual. Mateo 4:4 y Deuteronomio 8:3, que habla del pan. Ya lo mencioné el otro día. Porque no solo del pan vivirá el hombre, como está escrito. Son palabras de Jesús, pero no son suyas directamente. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Eso Jesús lo sacó de las de los libros de la ley, del Deuteronomio. Y con eso él venció uno de los ataques del diablo que tuvo en sus primeros días cuando estaba empezando su ministerio. Así es que alimento espiritual. Igual que tenemos alimento físico, mencionaba ya la semana pasada, necesitamos el alimento espiritual. Segundo, tener comunión con él. No hay. Mi esposa me decía hace poco, es que yo lo que no me quiero perder es mi rato de comunión con el Señor. Su anhelo, lo que más le gusta a la hora de ponerse allí delante y coger su Biblia, empezar ahí a escribir cositas y orar y meditar. Y ella me decía, es que a mí lo que más me importa es no perder ese tiempo. Yo es que estoy tan a gusto con el Señor, con mi Señor. Yo no quiero perderme ese tiempo. Si a cualquiera de nosotros cuando éramos jovencitos nos hubieran dicho, no, hoy no vas con la novia. Cuando estabas como loco por encontrarte con ella, fuera como fuera. No nos hubiera gustado que nadie nos quitara ese ratito, por poquito que fuera, o esa llamada, o ese tiempo de llamada. Comunión con Dios. Cuando llegas a un punto de comunión con Él, es que casi lo que te molesta es levantarte para tener que hacer las cosas de la vida. Y eso, a eso también se llega. A eso también se llega. Yo sé que Carmen hay más testigos. Yo estoy en ello. Tengo que reconocer que después de 45 años, bueno, 38 años de pastor, y todo lo que aprendimos y todo lo que vivimos y todo eso es como diciendo, bueno, ya lo tengo todo dentro, ya con eso me vale. Pero lo que Dios está diciendo, no, hay que volver otra vez a los pozos antiguos, rescatarlos, sacar todo y que brote otra vez con mucha fuerza ese agua de vida de la que yo os hice beber hace muchos años. Y estamos en ello. Estamos en ello, queridos hermanos, y queremos que la Iglesia entre en esa dinámica, en ese destino también. Así es que el propósito original de Dios es que tengamos comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios 1:9. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Así es que otra de las cosas a las cuales hemos sido llamados es a tener comunión con Dios, a tener comunión con Él. Y Juan, a la Iglesia Universal, dice, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu. La comunión del Espíritu sea siempre con vosotros, dice la Escritura también. Así es que el deseo de Dios es tener relación con nosotros, tener una relación con nosotros íntima, como dice también Apocalipsis 3:20. Yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Otro de los beneficios es, y este para mí es muy importante también en la práctica sobre todo, básicamente, y es porque dice que tenemos victoria sobre la tentación y el pecado. ¿Puedes poner la vid seca, por favor? Uno de los problemas. La anterior, bueno, me da igual. Uno de los graves problemas por los cuales se seca esto, ¿sabéis por qué es? Por un agente externo que es una enfermedad. Las vides a veces son atacados por la enfermedad. Y si no tienes fuerza, si no tienes resistencia, no podrás vencer. Yo decía antes que los ataques externos, el diablo, los amigos, los vecinos, los hermanos, desgraciadamente, tu cónyuge, no sé quién sea, puede meterte presión, puede hacerte caer, puede ser tropiezo y puede que eso te provoque una enfermedad. Pero si tú estás cerca del Señor, si tú estás confiando en Él, si tú estás conectado, tú puedes combatir todas estas cosas y ganar la batalla. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí o no? Si tú estás recién levantado de un devocional con el Señor, de una conexión con Dios cercana, de unas palabras que Dios te ha dicho, hasta incluso te puede haber hablado de lo que te va a pasar en unos minutos, como ya mencioné la semana pasada. Si alguien viene a perturbarte, tú puedes... para el carro. No voy a discutir. No voy a discutir, así es que déjalo. O, y bueno, pues no te preocupes, vale. O aguantar la bronca y callarte y largarte. O decir, mira, eso que estás diciendo no es verdad. Pero, mira, ta, 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 ta. O, diablo, en el nombre de Jesús, te vas ahora porque tengo autoridad sobre ti. Porque pueden pasar muchas cosas. ¿Viene alguien a difamarte? No sé. Hay ataques del diablo. Y si estás preparado, si tienes fuerza, puedes combatirlo. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la Escritura. Resistid. ¿Y qué dice resistid? ¿Al cual resistid firmes? En la fe. No en vuestras fuerzas. Al diablo no se le combate con la fuerza humana. Al diablo se le combate con la fuerza espiritual. Pero a los enemigos que se te tornan de vez en cuando hasta los más cercanos, también con las armas espirituales. Con la buena educación también, no voy a decir que no, pero mucho mejor con las armas espirituales, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice la Biblia, sino contra principados, potestades y ejércitos de las tinieblas. Así es que tener victoria, tenemos victoria, hermanos. Dice la Escritura que andemos en el Espíritu, y así no cumpliremos los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu y alguien se te pone ahí delante de modo que lo que te gustaría es darle así, pero no satisfaces el deseo de tu carne, ¿no? ¿Por qué? Porque si andas en el Espíritu no vas a satisfacer el deseo de tu carne. Así es que la mejor manera de no satisfacer ciertos deseos que te vienen a la mente es andar en el Espíritu. Otro más, madurar en carácter santo, hermanos. Es verdad que cuanto más cerca estamos de Dios, mucho menos te apetece hacer cosas que deshonran a Dios, ¿no te parece? Cuanto más cerca estamos del Señor, cuanto más conscientes estamos de Él al lado nuestro, menos ganas tienes de hacer cosas que no debes. Y que tú sabes que no están bien, pero como estás débil espiritualmente, te acosa la enfermedad y puede contigo. La enfermedad, el vicio, la mala costumbre o lo que quiera que sea. Cuando tú eres vencido de lo malo, es porque no estás fuerte espiritualmente, no te engañes. No, yo estoy bien, no, yo estoy bien, dice la gente. No, yo estoy bien. Yo estoy bien, pero si analizas, no puedes estar bien, te estás engañando a ti mismo. Entonces, cuando estamos bien, vencemos. Cuando estamos bien, maduramos y no nos metemos donde no debemos. Y no nos mentimos unos a otros, como dice Colosenses 3, 9, 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, porque ya habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Cada día nos vamos a parecer más a Cristo cuando estamos más cerca de Él. Y por último, nos irá mejor en la vida. Alguien a eso le llama éxito. No me gusta la palabra éxito en aspecto espiritual, pero bueno, pero nos irá mejor. Y el texto que dice Deuteronomio 6, 3 y 12, 28. Y si cuida de todas estas cosas que yo te mando hoy, dice, te irá bien. O haz esto y obedece mis mandamientos y cumple para que te vaya bien. para que te vaya bien. Hay promesa de la palabra de Dios para que nos vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Acércate a Dios. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Decide que Él sea tu Señor, que Él sea tu dueño y que quieres vivir conforme a sus criterios, a su voluntad. Y eso es lo más importante. Si no lo has hecho, es el momento de hacerlo. Si nunca le has dicho al Señor, Señor, quiero vivir para ti, perdóname por todo esto, por haber vivido lejos de ti, ven a Él hoy. Y si estás viviendo una vida simplona, ponme las dos, por favor, ahora. Entre uno y el otro. Elige dónde quieres vivir. ¿En qué tipo de vid quieres estar? Si quieres estar como la vid de la derecha o como la vid de tu izquierda. Yo creo que podemos decir al Señor, perdónanos. Vamos a poner de pie. Y pedir perdón al Señor. Pídele perdón por haberte alejado de Él ya y casi ni darte cuenta. Pídele perdón. Por no haber escuchado su voz muchas veces. Pídele perdón. Por haberte desconectado. Pídele perdón por haberte dejado vencer. Pídele perdón por haber sido tropiezo para otros, por no estar en el Espíritu. Y toma una decisión hoy en tu corazón. A los que no tienen a Cristo en su vida, les animo a que hoy digan, Señor, quiero vivir para ti. Quiero que me ayudes. Quiero empezar una nueva vida contigo. Muéstrame cómo hacerlo. Y a los que sois del Señor, como dice el Señor, vosotros ya estéis limpios por la palabra que os he hablado, pero necesitáis permanecer en mí. Y en este tiempo no hemos permanecido, en este tiempo nos hemos secado o medio secado. Todavía hay tiempo. Con el Señor siempre estamos a tiempo. Estamos secándonos. Vuelve a una comunión, una relación con Dios. Dile, Señor, ayúdame a volver a esa relación. Ayúdame a empezar esa relación que quizá nunca empecé porque no sabía que era tan importante, tan necesaria. Bendito Dios, obra en nuestras vidas. Espíritu Santo, háblanos a cada uno de nosotros. Desde el que predica la palabra hasta que el que la escucha, hasta el último en llegar, todos te necesitamos. Necesitamos estar cerca de ti, conectados contigo, para estar en la vid como rama verde, dando fruto. Ayúdanos, Señor, a encontrar esos tiempos contigo, a proponernos esos tiempos contigo de calidad. Ayúdanos a adquirir una disciplina diaria en esa relación, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que todo esto va a cambiar nuestras vidas. Amén. 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 Gracias, hermanos. Podéis sentaros. Si alguien quiere las notas, que me lo diga. Y las podemos colgar en algún sitio o ponerlas donde sea que las podáis recuperar. ¿Vale? El Señor Jesús, dice la Escritura. Carmen, ¿puedes venir? Cuando se reunió la última noche con sus discípulos a tomar la llamada última cena, aparte de hablar de el simbolismo, el significado de cada una de las cosas, tanto el pan como el vino, Él dijo, porque no beberé más del fruto de la vid, de este vino, hasta que lo tome con vosotros en el día final. Y quiero recordaros una cosa. El otro día le escribí un mensaje a uno de los políticos que conozco y el versículo del que hablaba mencioné yo algo sobre los últimos tiempos, uno de los versículos de esta semana. No sé si alguno de los que ponéis amén lo habéis leído y os acordáis. A lo mejor alguno pone amén sin leerlo, que también suele pasar. Pero no lo hagáis, por favor, leed el versículo y poned amén. Por cierto, os animo a que pongáis más amenes. Varones, las mujeres ponéis amén y triamén y toramén y un versículo más y un comentario y no sé cuánto, es maravilloso. Y este político me dijo, a ver, eso me lo tienes que, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de eso. Porque yo le mencioné el tema de los últimos tiempos. Y le dije, bueno, pues nada, cuando vengas de vacaciones nos vemos un día, tomamos un café y te lo cuento. Así es que en eso hemos quedado. Pero creo que es bueno seguir recordándonos a nosotros mismos que el Señor Jesucristo va a volver por segunda vez y que nadie le va a crucificar, ¿eh? Y que nadie va a hacer de Él lo que hicieron la primera vez que vino. Y que además va a gobernar sobre la tierra, desde Jerusalén, por cierto. Y que antes de esas cosas, dice la Biblia, que pasarán algunas cosas de las que ya están pasando hoy día. Y todos vamos pensando y va saliendo por muchos lugares que los últimos tiempos, el día del Señor, se acerca. Cuando Él venga por segunda vez. Y hemos de estar preparados. Y después de esto, el Señor dice que un día ya estaremos con Él y podremos disfrutar juntos de lo que Apocalipsis llama las bodas del Cordero. Se refiere a Jesucristo, al Cordero de Dios. Y podremos tomar otra vez el fruto de la vid con Él, sentados juntos, disfrutando de una gran fiesta. Antes de eso, Él tiene que venir. Antes de eso, nosotros también tendremos que ser arrebatados, pero antes de ser arrebatados tendremos que dar la talla aquí en la tierra porque vamos a ser perseguidos. Porque cada vez la persecución se va a ir extendiendo más. La persecución se va a ir extendiendo más hacia los cristianos porque nos vamos a oponer a muchas cosas de las cuales el mundo cada vez se va metiendo más en toda esa basura anti Dios. Y eso va a traer unas consecuencias sobre la tierra. Y como eso va a traer unas consecuencias sobre la tierra, incluso a nosotros nos serán culpables de muchas cosas de las que pasan. Como hicieron culpables a los judíos de muchas cosas de las que pasaban y no eran culpables de nada, pero les hicieron culpables de todo. Pues eso va a pasar con los cristianos también. Así es que hay que estar preparados, siendo conscientes que un día vamos a disfrutar con el Señor en la eternidad, con Él, de esas bodas del Cordero. Pero mientras tanto, seguimos tomando el pan, nosotros solitos, sin Él. Un día lo volveremos a tomar con Él, pero recordando también que esto nos habla de un futuro. El pan y el vino, aparte de todas las cosas que decimos diariamente, cada domingo, del perdón, de la reconciliación unos con otros, de la reconciliación con Dios, etcétera, etcétera, pues además de eso nos habla de una segunda venida, nos habla de un futuro con el Señor. Así es que no perdamos de vista nunca que estamos cerca. El apóstol Pablo hace 2000 años decía, ya está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Han pasado ya 2000 años, imagínate nosotros lo que diremos, ¿verdad? Así es que, ánimo hermanos, disfrutad del pan y del vino, del futuro que tendremos todos aquellos que hemos creído en Él. Y vamos a pedirle a Carmen que ore por los símbolos.
Señor, aquí estamos. Somos tu pueblo, tú eres nuestro Dios. Somos tu viña. Y reconocemos que te necesitamos. Tú lo sabes muy bien, tú sabes lo mucho que necesitamos de ti. que necesitamos estar conectados contigo y cada día nos llamas, cada día nos esperas, cada día nos recibes. Cada vez que nos acercamos a ti, nos recibes. Señor, gracias por preparar esta mesa para nosotros, tus hijos. Gracias por recordarnos en esta mañana, una vez más, lo mucho que nos amas. No hay amor como el tuyo. Y tú has conquistado nuestro corazón. Ayúdanos a serte fieles hasta el final. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús, que ha vencido a la muerte y nos ha tendido la mano para caminar con nosotros cada día. Amén.
Amén. Pues todos aquellos que, habiendo creído en el Señor y habiendo sido bautizados por su causa, podéis venir a disfrutar del pan y del vino. Entráis por los laterales y os vais por el centro, ¿vale? Gracias.
Hermanos, ahora vamos a seguir dándole gracias al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Seamos agradecidos a Él. Oramos, Señor, en esta mañana. Por favor, se me ha olvidado. Señor, te damos las gracias por este tiempo que hemos pasado delante de tu presencia, por la aplicación de tu palabra. Y ahora queremos darte gracias y honrarte con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, Señor. Bendice, multiplícalas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a seguir con nuestra reunión presentando los invitados a las nuevas personas que vienen por primera vez. Oramos, vamos a empezar por esta parte de la derecha. A ver, los hermanos, personas que han venido por primera, segunda o tercera vez. ¿Anda nadie en esta parte de aquí? Todos somos... Rafa.
Hola, mi nombre es Eric.
Eric. ¿Y vienes solo o has venido con...?
Con mis hermanas.
Ah, ¿quiénes son tus hermanos?
Bueno, han salido.
Ah, ¿pero ya ha venido más veces o es la primera vez tu hermano?
¿Cómo?
Tu hermano, que si ha venido la primera vez o ya...
¿Mis hermanas?
¿Tus han hermanas?
Sí, ellos asisten aquí.
Ah, muy bien. Bueno, bueno. ¿De qué país eres, por favor?
Honduras. Ay, disculpa, que soy muy nervioso.
No, tranquilo, yo también soy nervioso. Vale, que Dios te bendiga. A ver, por el centro, ¿no hay nadie? ¿Por aquí? ¿Por mi izquierda? ¿Quién? Ah, perdón. Sí, sí, sí. Buenos días.
Muy buenos días. Mi nombre es Berta Georgina Muñoz y vengo de Ecuador. Estoy muy bien aquí y me ha gustado pues estas charlas que han dado hoy día.
Amén.
Cosas del Señor.
Amén.
Gracias.
¿Pero quién la ha traído? ¿Quiénes sus familiares?
Mi nieta y su esposo.
Amén.
Y sus hijos de ella.
A ver, es la abuela de Jessica. La abuela de Jessica es.
Sí.
Ah, qué bien.
¿Sí?
Bueno.
Sí.
Que Dios te bendiga.
De igual manera.
Amén. Bueno, por ahí ya no hay nadie más, ¿no? Por esa parte. Y ahora queremos que Israel y Carisa, que son, ponernos de pie, por favor, son miembros de esta iglesia, aunque están en Estados Unidos, pero él es el hijo, para que no lo sepa, es el hijo de Rebeca. Rebeca es su mamá de Israel y nació en esta iglesia hace muchos años ya. No me acuerdo cuántos, pero bueno.
35.
¿Cuántos?
35 ya.
35 ya, madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Y esa es su esposa Carisa y ellos viven en Estados Unidos. Y bueno, queremos daros la bienvenida y estamos contentos de que estéis aquí con nosotros en este día. ¿Quieres decirnos algo, Israel?
Sí, muchas gracias. Estamos contentos de estar aquí en casa y veros a todos.
Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias por vuestra visita también. Pues yo creo que... ¿Hay algún anuncio, Manuel? Ah, perdón. Hay que aplaudir a los hermanos. Amén. 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 Es verdad. Muchas gracias. ¿Y tenemos algún anuncio, Manuel? Pues entonces el jueves os emplazamos aquí a las 7:30 de la tarde. Amén, hermanos.